Hablemos de la menstruación, de la regla, del periodo, hablemos de una realidad para todas las mujeres que yo diría que está cubierta también de un cierto pudor, de una cierta vergüenza. Lo hacemos a través de ese texto del anteproyecto de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que este martes aprobaba el Consejo de Ministros y que ha generado debates paralelos que también se cuelan en esta brigada y se cuelan también en las aulas. Yo no sé, y pregunto a vosotros como docentes, estáis ahora mismo, bueno, como docentes y como padres, madres, sois mujeres, sois hombres, desde luego que no os podéis dividir ni mucho menos. Yone, tú eres la más joven, eres también maestra. ¿Estamos todavía rodeados? ¿Estamos hablando de un tema que tiene mucho pudor, mucha vergüenza, mucho tabú?
Sí, yo creo que completamente todavía sigue habiendo muchísimo estigma en torno a la regla y muchos otros temas, pero igual está concretamente, ¿no? Como durante muchos años ha sido, y bueno, y sigue siendo una cosa, por llamarlo así, que nos pasa solamente a las mujeres, sí. Pues bueno, no, esa realidad no se ha llevado a la mesa.
Uh-huh. Arantxa, tú llevas muchos años, has estado muchos años al frente de un centro de primaria en el que antes los chicos y las chicas llegaban pues hasta los 14 años, luego ya hasta los 12, pero claro, sí. Esta realidad os la habéis encontrado, esa primera menstruación,
sí,
por
sí,
ejemplo.
Sí, muchas veces hemos sido nosotros las que hemos recibido la primera noticia, más que en casa. Pero bueno, yo, ¿sabes qué pasa? Que en nuestra profesión, la mayoría, mucho tiempo hemos sido mujeres. Y entonces, bueno, pues se ha tratado con mucha normalidad. Quiero decir que el decírselo a la tutora o a la de la limpieza, que la conocen porque era del barrio, es decir, que no han tenido mayor problema en hablar con nosotras, y nosotros siempre hemos tenido en el botiquín material suficiente para cualquier ocasión, ¿no sabes? Uh-huh. No hemos tenido... cierto es que el tema siempre ha sido más tabú, y desde luego, quitando en educación sexual cuando se daban clases más concretas y tal, que todo eso se hablaba, pues sí que ha sido un poquito tabú, y desde luego los chicos pues se han enterado un poquito y regulín de lo que era esto, ¿no?
Uh-huh. Pello, esa primera aproximación al tema, ¿tú cómo lo ves?
Sí, que es que yo creo que una de las claves es que el profesorado fundamentalmente es femenino, entonces claro. Evidentemente se vive de otra manera. O se ha vivido de otra manera de siempre, cuando te pasa y cuando no te pasa, es evidente. Y entonces la forma de trabajar el asunto con el alumnado, pues entiendo que es más cercana, uh-huh. gracias a que eso, uh-huh. que el porcentaje muy grande de las trabajadoras son mujeres.
Uh-huh. Eso es.
Quiero que escuchéis una serie de tweets que hemos recogido de las redes sociales a los que hemos puesto voz, porque si no nuestra audiencia no podría leerlos, no podría escucharlos. Son tweets reales, de gente en real que durante estos días ha colgado estos mensajes en las redes sociales.
Soy profe de secundaria y las niñas todavía están bastante cortadas cuando te piden ir al baño por la regla. Un día una niña lo pasó fatal porque manchó la silla y me lo dijo con lágrimas en los ojos y la voz temblorosa. Pues sí, claro que necesitamos hablar de la regla y mucho.
No olvidaré jamás la llorera que me pegué un día en clase porque la profesora no me dejaba ir al baño. Ese día nos habían castigados en recreo y manché la silla. Es una locura el vacío comunicativo que hay con ese tema.
No sé si os reconocéis en alguno de estos testimonios que estos días circulan por Twitter, ese pudor, esa vergüenza por tener que pedir ir al baño, por haber manchado el pantalón, la ropa, por haber manchado la silla. Esto sí que son cosas reales. No sé si os han pasado, Yone, no sé si a ti, como en este primer año, en este primer curso que has estado como docente, bueno, o en tu vida también como estudiante, que la dejaste ayer, ¿te ha pasado?
Voy a empezar por lo de ir al baño. Yo dejo ir al baño siempre que me piden. Quiero decir, es una necesidad básica. Entiendo que estemos en medio de una clase y que hay momentos en los que, pues espérate 3 minutitos porfa que acabo la explicación y esto. Pero ir al baño bajo, si no es por una situación muy excepcional, no puedo entender que no se pueda dejar ir al baño. Luego, por otra parte, yo cuando dijisteis lo de cuál era el tema y demás, sí. Y leyendo estos testimonios, yo haciendo memoria sí que no me ha pasado nada así tan traumático, quiero decir traumático porque encima es en público y es como que duele mucho más, pero cuando yo me vino mi primera regla yo recuerdo llorar muchísimo, sí. Y fue traumático y ese es el problema, ¿no? Que se ha hecho un estigma, que se ha hecho un trauma sobre eso, que es una cosa completamente normal y que nos pasa al 52% de la población mundial, entonces no entiendo todo el estigma y todo el miedo y rechazo que hay a hablar sobre ello.
Una educación menstrual de calidad, temprana e integral es lo que defiende y por lo que trabaja también nuestra invitada de hoy. Ella es graduada en magisterio por la UMNA, es investigadora, es también educadora menstrual. Nora Pascual, ¿cómo estás? Arratsaldeon, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, gracias por invitarme hoy.
Bueno, tú te has propuesto llevar la educación menstrual a todos y todas las jóvenes en edad escolar. Y decimos todos y todas porque, claro, estamos hablando de ellas, pero la menstruación en principio no debería ser entendida solo como una cosa de chicas.
Claro, es que, bueno, como ya ha dicho Yone, ¿no? El 52% de la sociedad menstrua y es que es la norma. Y además que aunque no se menstrue, ¿no? Si yo no menstruo, o sea, yo menstruo, pero bueno, si yo fuera un chico que no menstrua, voy a estar en contacto con personas que menstruan, mis profesoras, mis compañeras de clase, en el trabajo, mi familia. Entonces es algo de lo que hay que aprender todo el mundo.
Yo, Arantxa, Yone, Epe, yo quiero que hoy os convirtáis no en brigadistas, sino también, bueno, o que incluyamos a Nora Pascual en esta brigada, que sea una charla, en este caso hoy a 5, y que podéis intervenir también cuando, con un cierto orden, no vamos a pisarnos así, pero cuando vosotros queráis. Nora, tu estancia en Reino Unido, donde llegaste de la mano del programa Erasmus, marcó, nos dices de alguna manera, tu singladora. Fuiste durante 3 años la responsable del Departamento de Educación Afectivo-Sexual de un centro escolar.
Sí, así fue. Yo me fui de Erasmus y me encantó, me quedé a trabajar. Trabajaba en centros de secundaria y bachillerato. Y uno de los departamentos era el Departamento de Educación Afectivo-Sexual y fui la responsable, la jefa de ese departamento. Y ahí me di cuenta que se incluía educación menstrual y dije, ¿pero qué es esto? ¿No? Fue como, ¡ay, por favor! Así que fue mi primer contacto. Yo la verdad que pensaba que sabía mucho y luego me he dado cuenta que no tenía ni idea. Y primero me tocó desaprender y luego aprender cosas nuevas, ¿no? Leer, informarme. Y enseñar y escuchar sobre todo a personas y entidades que venían a hablar del tema, ¿no? En Reino Unido se lleva mucho que dentro de este departamento sean entidades externas quienes vengan a dar talleres y a dar las clases, y ahí fue cuando me di cuenta de lo poco que yo sabía, ¿no? Era jovencita. Sí.
No, te decía Nora, claro, uno puede pensar, bueno, esto de la educación menstrual, en media hora lo damos, no sé, claro, se puede dar todo lo amplio que uno quiera también.
Sí, claro, esa es la cosa, ¿no? Educación menstrual, como quien dice, va, pues es sí. Ponerse una compresa. No, no, es que primero habrá que saber cuántos productos menstruales existen, habrá que saber de anatomía, ¿no? ¿Qué es la vulva, qué es la vagina? Habrá que saber los procesos del cuerpo, ¿no? ¿Cómo funciona el ciclo menstrual? Habrá que entenderlo. Entonces, bueno, es un campo muy amplio.
Claro, nos decía ahora mismo Arantxa Conde, nuestra maestra emérita, ella, que en los botiquines de los colegios, de las escuelas, sí que tenemos productos sanitarios, productos para la regla, pero vosotros en Gran Bretaña veíais que había dispensadores directamente en los colegios, que se viese claramente.
Eso es, sí. Lo que se ha puesto ahora ya por norma desde el 2020, desde enero del 2020, y antes pues algún centro escolar sí que lo hacía, o muchos, es tener dispensadores dentro del propio baño, ¿no? Yo aquí en Navarra de lo que me he dado cuenta es que sí, que en los botiquines existe, como decís, pero ¿dónde está ese botiquín? ¿No? Yo voy al baño, me doy cuenta que me ha venido la regla, y sobre todo si no, somos personas jóvenes, que puede ser mi primera, mi segunda menstruación, y tengo que recorrerme 3 pasillos, 4 plantas, ir a hablar con alguien que no hablo de normal, ya sea en conserjería o de la limpieza, etcétera, y decirle, oye, que me ha venido la regla, o que no sé qué me ha pasado, que ese también es, ¿no?, otro tema muy grande de la primera menstruación. Mucha gente no sabe qué es la menstruación. Entonces, el hecho de que estén dentro del propio cubículo, dentro del propio baño, ¿no?, te dan esa autonomía para tú poder gestionar tu menstruación sin tener que hablar con nadie, sin tener que anunciarlo si no quieres.
Y comenzaste a impartir talleres, charlas, el curso pasado, a jóvenes, a sus familias, al profesorado. ¿Cómo te han recibido?
Pues la verdad es que muy bien. Es difícil llegar a los centros escolares, ¿no? Por esa pregunta de, bueno, educación menstrual, si ya les explicamos cómo se pone una compresa. Entonces, pues sí que es importante mandar mucha información, ¿no? De qué es la educación menstrual primero y qué incluyen los talleres. Pero la verdad es que el feedback de tanto profesorado, alumnado y familias es que por favor más y vamos antes, ¿no? La parte de que la mayoría de talleres hasta ahora se hacen en sexto de primaria, primero de la ESO, llegan muy tarde, la menstruación cada vez llega antes y se trata de tener esa información pues antes de que de tener la primera menstruación para evitar ese miedo, esas lloreras, ¿no? De qué me está pasando, por qué no entiendo, ¿no? De qué hablaba Ione antes. Entonces, bueno, la acogida de momento es muy buena y confío en que siga creciendo, ¿no? Ahora con la nueva ley que también dice que hay que incluirla, pues a ver si se nota.
Enseguida hablamos de la nueva ley. Arancha, Yone y Pello, mis brigadistas, son muy respetuosos. Ellos no entran a hablar si yo hago preguntas, pero venga, que es vuestro momento. Bueno, para hablar o para decirle a Nora que les parece estupendo, que no nos parece tan estupendo, no sé, ¿qué dicen mis brigadistas?
No, a mí me parece muy bien. Yo lo que ha comentado Yone, yo recuerdo, fíjate, el peor recuerdo que yo tengo de mi etapa, yo estudiante, ¿eh?
Sí.
Era, joder, no podía ir al baño cuando hacía falta, era horrible. Pero es que era un tabú de lo de no ir en toda la hora, incluso en la hora entre horas. Si venía la profesora o la hermana más rápido, ya no podías salir, era una locura. Así que no te digo nada cuando tenías la regla, ¿no? En eso sí que se ha mejorado muchísimo. Yo creo, como dice Yone, yo creo que ya en la mayoría de los centros el ir al baño es sin más un decir voy al baño, ¿no sabes? De no ser que sea un momento que digas, espera un poquito que falta esta tontería, ¿no? Pero eso se ha mejorado. Ahora, yo lo que decía nuestra invitada, desde
Nora,
luego,
sí.
el que haya, lo que decía Nora, el que sí es cierto que no tengas que pedir permiso a nadie, ni contarle a nadie nada, es una ventaja. Hay que ponerlo de la forma más fácil posible de acceso y ya está. Y no hay más vueltas, es normalizarlo, ¿no?
Pello, Nora va por centros de primaria, de secundaria y también los de secundaria. Dentro de secundaria, los alumnos de secundaria y de bachiller tienen también distinta información. ¿Cómo la afrontamos nosotros aquí en nuestros centros? ¿O cada centro también hace de su capa un sayo? ¿Todas estas cuestiones van, no sé si extracurriculares, muchas veces también apoyados por las asociaciones de padres y madres que apoyan también este tipo de cuestiones, este tipo de charlas, por ejemplo?
Desde el botiquín, cada centro hace un poco de su capa un sayo, porque el gobierno vasco sí que proporciona un botiquín que tiene pues betadine y tiritas y gasas, pero no tiene ningún producto de este tipo, no tiene ningún producto para la menstruación. Entonces, si el centro tiene productos para la menstruación es porque ellos lo compran.
Claro.
O sea, sí que hay tiritas, pero no hay compresas. Sí que es cierto que los centros suelen comprarlos porque tampoco es un esfuerzo económico que haga un agujero tremendo, pero vamos. Por otro lado, lo de poner expendedores. Yo, fíjate, en bachillerato me atrevería a poner expendedores. En secundaria no me atrevería a poner expendedores en los baños del alumnado en los baños del alumnado que yo he conocido.
Sí.
No me atrevería.
Son un poquito gamberretes.
Sí, porque da lugar a demasiadas,
claro.
No sé, ocurrencias. Entonces, bueno, sabiendo que puede suponer un mal trago para la chavala que tiene que pedir una compresa a portería o donde esté, pues por otro lado evitas riesgos innecesarios. Y luego sí que una pregunta, cuando se trabaja el tema de la menstruación con el alumnado y las familias, ¿se tiene en cuenta la diversidad cultural que tenemos hoy en día? Es decir, hay chavalas que el hecho de tener la regla por primera vez las convierte en mujeres. Muchas veces te das cuenta de que han tenido la regla porque aparecen con pañuelo, por ejemplo. O religiones que no ven adecuado el uso del tampón o la copa o cosas por el estilo. Es decir, que tiene que ser todo para afuera, no para adentro, no sé cómo decirlo.
Sí.
¿Esas cosas se trabajan en las aulas cuando trabajáis con los chavales, Nora?
Nora.
Pues sí, claro que se tiene en cuenta la diversidad, pero también intentando ofrecer toda la información posible que existe y que quizá dentro de la familia no les llega, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, desde hablar de cómo funciona el himen, ¿no? Que es un tema muy del que no se habla, ¿no? Y que para aprender del tema hay que investigar porque no te lo cuentan, ¿no? El himen ya viene roto de por sí para que pueda salir la menstruación. Las personas que no tengan el himen rasgado cuando llegan a su primera menstruación necesitan una operación, necesitan acudir al centro médico para que se lo puedan rasgar y poder así menstruar, si no la menstruación se quedaría dentro de la vagina. Entonces, ofreciendo esta información, pero claro, como dices, ¿no? Pues respetando que cada cual usa los productos menstruales que le convienen, que en ese momento concreto y demás. Entonces, sobre todo enseñando todos los productos menstruales que existen, cuáles son ventajas, cuáles son, ¿no?, el número de horas que se deben usar, cómo se usan, cómo hay que deshacerse de ellos, etcétera, etcétera. Entonces, sí que hay que tenerlo en cuenta, por supuesto que se tiene en cuenta, o por lo menos yo lo tengo en cuenta en los talleres que ofrezco. Pero también sí que sin que sea un límite de decir, bueno, como estoy hablando con, ¿no?, pues no sé, con, como decías, ¿no?, con personas que no, que sé que no van a usar tampones, pues yo tampoco hablo de ellos. No, yo te explico cómo funciona por si acaso te interesa investigar o te apetece aprender.
Claro, Pello, en un centro en el que tú, por ejemplo, has sido director, un instituto público ubicado en un barrio, bueno, un barrio normal de Vitoria, tampoco vamos a decir que sea un barrio de ningún tipo, pero claro, en el que hay una gran diversidad cultural, ¿tú verías un problema, por ejemplo, que Nora llegase a hablar sobre estos asuntos?
No.
¿Crees que te podría producir algún problema como director, por ejemplo?
Sí. No tendría problema que hubiera la charla, pero sí me supondría problemas.
Tú no tendrías problemas, pero ¿crees que habría familias que te pondrían problemas para que esto entrase dentro de las horas de clase, por ejemplo?
Organizadas por la Asociación de Padres y Madres, porque no hay otra forma de hacerlo, y con el esfuerzo económico que ello supone para ellas, se suelen dar charlas de sexualidad. Y me parece que enriquece muchísimo. Digamos, no sé si sería el paso anterior o el siguiente a estas sesiones que estamos comentando ahora. Y nosotros hemos tenido problemas con algunas familias porque dicen que todo lo que tenga que ver con la sexualidad ya lo dan ellos en casa, que nosotros no nos metamos, que lo que estamos haciendo era, a su manera, pervertir. El pin parental que se ha dado alguna vez, evidentemente no se obliga a hacer prácticas sexuales en el aula ni nada por el estilo. O sea, son sesiones súper bonitas y bien organizadas y con gente profesional que las da, igual que las de Nora, y que hay que hacerlas, en mi opinión, pero sí que supone un enfrentamiento con familias. Y esto me parece súper adecuado, y no solamente para el alumnado, sino también para las familias y el profesorado, como ha comentado Nora, pero puede suponer un conflicto con algunas familias y algún alumno, sí.
Pero yo he llegado a una pequeña conclusión, es que problemas va a haber siempre. Quiero decir, celebrar también el día que celebramos el martes, que era el día contra la LGTBIQ+fobia, también habrá supuesto un montón de problemas en muchos centros. Pero ese, quiero decir, no es el objetivo del centro. El objetivo del centro tiene que ser enseñar la realidad, la adoctrinación, que venga en casa. En este sentido, yo creo que sí que hay dos grandes huecos en la educación en cuanto a la menstruación. Uno es hablar de diferentes productos de higiene, que desgraciadamente las personas que menstruamos tenemos que buscarlo, esas alternativas, en algún sitio que no sea el centro. Y otro también, hablar de los problemas de salud que la regla conlleva, que a mí jamás en ningún sitio se me ha hablado de manera oficial de una endometriosis o de un cólico menstrual o cualquier otra cosa que pueda estar relacionado. A veces incluso hemos naturalizado ciertas cosas que nos pasan ciertos días al mes y que no deberían ser normales, porque no es normal sentir semejantes dolores o semejantes cólicos. Entonces, en ese sentido sí que creo que tenemos una asignatura pendiente, y ahora, como has dicho, Estibaliz, que íbamos a hablar de la nueva ley, pues creo que en parte sí que se va a subsanar un poco ese problema, ¿no? En la nueva ley, lo que he podido leer un poco, es que se iban a dar higienes productos de higiene, perdón, en los centros. Entonces, y no solo pues los que conocemos todos, que serían el tampón y la compresa, sino también que estaríamos hablando de copas y de que haya un acceso de una manera más pública a ese tipo de productos.
Nora, ¿tú te has encontrado con algún problema en algún centro cuando has ido a hablar de estas cuestiones, de familias que no han querido acudir o que han dicho que sus hijos e hijas no acudían a hablar sobre educación menstrual?
Que yo tenga constancia, solamente me ha pasado una vez con un alumno o alumna, no sé qué era, que sí que había una silla vacía y me dijeron, no, la familia no ha dado permiso para que esté en este taller, y hoy no ha venido al colegio porque sabíamos que iba a tener lugar este taller. Yo lo que sí que intento de antemano es pues que llegue esa información, ¿no? Transmitir la información, como he dicho, tanto al equipo directivo como al profesorado y a las familias, ¿no? Que les llegue pues un poco el plan del taller para que vean pues que es algo de lo que, o sea, que de lo que se va a hablar no es no sé, es que es algo natural, es parte de la vida, no lo pueden evitar. No puedo decir, pues a mí no me va a venir la regla, no, uh-huh. No es así. Entonces, sobre todo, bueno, es intentar establecer esa comunicación, ¿no? Y luego yo sí que lo que he notado es que aunque de primeras hay reticencia, luego se agradece mucho, ¿no? Cuando ya ven el taller, ven incluso familias que te contactan, luego, ¿no? Me contactan a mí luego por privado en plan, ojo, pues es que ha venido mi hijo o mi hija a casa diciendo pues que ha aprendido muchísimo, que, ¿no? Y eso, y dándote las gracias. Entonces, para mí es más los positivos que eso, ese pequeño negativo de, bueno, pues a uno que no le dejan, vale, pues a una persona lo han dejado, pero uh-huh. tienen derecho a esa información y se tiene que dar pues desde el centro escolar.
Uh-huh. Nora, las caras cambian también en el aula. Al principio hay unas risas nerviosas, nos miramos todos a ver de qué nos va a hablar esta chica que viene, que dice que va a hablar de educación menstrual, y luego ya todo va cambiando y todo va fluyendo y nos quedamos ahí con los ojos abiertos.
Bueno, yo para intentar naturalizarlo ya desde el principio, ¿no? Como las charlas se organizan con tiempo, lo que yo pido al profesorado, pues al tutor, tutora, es que en la clase se ponga una caja opaca en la que puedan ir escribiendo preguntas, como a las familias y al alumnado se les avisa con tiempo de que estos talleres van a tener lugar, ¿no? Pues que tengan ese tiempo para ir pensando preguntas que se les van ocurriendo y que quizá les dé vergüenza preguntar en alto, ¿no? Uh-huh. Para que ya ese primer pensamiento ya está hecho, ¿no? No es llegar y decir, ¿cómo que me vas a hablar de la regla? No es, vale, ya sé que me van a hablar de la regla y me ha dado tiempo a procesarlo. Y luego sí que es verdad, pues que, bueno, depende, sobre todo con cursos más mayores, el primer momento en el que dices, pues vagina, vulva o pene, ¿no? Porque corresponde, pues sí que hay risas, pero hay risas pues la primera vez, que me parece, pues como es un tema del que no se habla, me parece normal que la primera vez sea una risa. Y es lo que digo, nos reímos 3 segundos y nos volvemos a centrar, ¿vale? Uh-huh. Y luego sí que se meten de lleno en el tema.
Uh-huh. Mis brigadistas, ¿tenéis más preguntas para Nora, que se nos va acabando ya el tiempo?
No, ya ha dejado todo clarito. Muy clarito.
Que os gustaría tenerla, ¿no? A ella, en vuestros centros también, ¿por qué no, no?
Claro. Sé. Hombre, pues sí, sería sí, una gozada.
Y incluyendo los claustros. Yo tengo el recuerdo de eso de una chavala manchó la silla y yo tengo la impresión, en tercero la ESO, y tengo la impresión de que yo lo pasé mucho peor que ella. Ya. Ella lo tenía de una manera mucho más naturalizada y ya, pues bueno. Y yo, sin embargo, sí que me puse un poco, no sé, intentando protegerla, hice el ridículo, vamos.
Tú y los demás también. Yo antes hablábamos con una mujer directora de cine que digamos que ha rodado una película precisamente hablando sobre la menstruación. Yo le decía, es un tema que nos parece todavía tabú, que muchas veces no sabemos cómo abordar. No lo hacemos con naturalidad, ni mucho menos. No lo hacemos con naturalidad porque, bueno, pues como dices tú, cuando alguien mancha una silla porque ya mancha el pantalón, no es natural, nos da un cierto pudor y una cierta vergüenza, ¿no?
Claro.
Bueno, pues Nora Pascual, educadora menstrual, investigadora, graduada en magisterio por la UNA, que muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, que te vaya muy bien. Y nada, si recibes alguna llamada de nuestros brigadistas, nos la haces saber.
Atenta estaré y nada, muchas gracias por este espacio.
Gracias a ti, es que ricasco. Agur, hasta luego. Bueno, cerramos también brigada y lo hacemos, Pello, que te toca hoy elegir música de cierre.
Pues he elegido una canción que a mí me pone mucho, I'm Alive, cuando lo estoy pasando mal.
Sí.
Y hay dos compañeras que estuvieron conmigo en el equipo directivo, Carmen sí. y Menchu, sí. que lo están pasando mal. Entonces, un abrazo para ellas y el I'm Alive. Y también, fíjate, la chica que estaba en portería en el instituto,
sí.
se le acabó el contrato. El otro día se hizo una despedida, que fue la despedida más bonita que he visto yo a una persona de un instituto. O sea, todo sí. el colegio se puso de acuerdo, precioso. Y ella es una superviviente y seguro que tira para adelante, aunque se le acabó el contrato. Entonces, ella también, she's alive.
Ay, qué historias nos cuentas, Pello Salazar, de tu instituto y de tu gente. Pues nada, con ello nos quedamos. Jone Martínez, muchas gracias, un beso grande.
Es que recasco, Suri.
Pello, gracias. Y Arantxa, que te vaya bien por tierras gallegas.
Muy bien,
que disfrutes
gracias.
Del día y del marisco también, ¿por qué no?
Agur. Eso mañana. Agur.
Agur.